Buenas tardes. Estamos iniciando panel de discusión de la comunidad de interacción humano-computadora. Panel que incluye presentaciones de proyectos que están en curso actualmente, tanto en la academia como en la industria. Entonces, pues me da mucho gusto que nos acompañen hoy Miguel Ángel Rodríguez. Hola. Y Saneli Gaitán, de la Universidad de Colima. También Víctor García, de BBVA Bancomer. Yo soy Alfredo Sánchez, he coordinado la comunidad de interacción humano-computadora, su fundación, 2012, y de hecho, a partir de esta reunión, estoy terminando mi servicio como tal. De colaboración, de comunicación, y estos temas nos interesan desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista académico, de investigación, pero también desde el punto de vista comercial y también desde el punto de vista social. Entonces tiene muchas implicaciones y hay muchas personas que estamos haciendo trabajo en esta área. En esta comunidad entonces nos interesan académicos, profesionistas, fabricantes, y es una comunidad abierta. Les decía, a partir de hoy, el contacto es la doctora Saneli Gaitán, sane.gaitan@gmail.com. De todos modos, si alguien quisiera contactarme, con mucho gusto, soy alfredo.sanchez@udlap.mx. La comunidad está creciendo mucho. Esta no es una gráfica actualizada, pero da una idea de que hay gente que está haciendo investigación en interacción humano-computadora en todo México y en diferentes niveles. Hay muchos estudiantes, hay muchos investigadores que estamos trabajando en esta área. De las actividades que hemos estado realizando incluyen talleres que hemos estado haciendo en el contexto de las reuniones semestrales de CUDI. Hemos tenido talleres que tienen que ver con el diseño y la evaluación de sistemas interactivos, con la construcción de interfaces de usuario, algunos que son muy introductorios de lo que es interacción humano-computadora, y también en esta reunión tuvimos a Víctor impartiendo un taller sobre fundamentos de experiencia de usuario. Tuvimos en Mérida, tuvimos también uno de optimización de aplicaciones web. Es una imagen de un taller que ocurrió en Querétaro en 2012, si no recuerdo mal. Y estas son imágenes de ayer o anteayer. Anteayer, esto del taller que se impartió sobre experiencia de usuario aquí en uno de los salones de junta. También tenemos días virtuales. Los días virtuales son estas videoconferencias abiertas en las que puede participar cualquier interesado en alguno de los temas. Hemos tenido hasta ahora 4 días virtuales y la idea es que continúe sobre temas que son de interés para la comunidad. Hoy tenemos una sesión de presentaciones de proyectos que estamos haciendo. Yo quisiera empezar, aprovechando que tengo el micrófono y que es mi última vez, por favor. Voy a hablar un poquito, de hecho, a mostrarles unas imágenes nada más de lo que están haciendo mis estudiantes. Después va la doctora Saneli sobre juegos serios. Después Víctor sobre lo que está haciendo BBVA Bancomer en experiencia de usuario. Y finalmente, pero no menos importante, un nuevo sistema de evaluación en línea que está desarrollando la Universidad de Colima, lo va a presentar el Miguel Ángel Rodríguez. Muy bien, entonces, en la UDLAP hemos trabajado en esta área por muchos años, de hecho 21 para ser exactos. Hace 21 años establecimos un laboratorio que le llamamos el Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas. está en el edificio de biblioteca y tenemos un área que se dedica a observar usuarios, a jugar con tecnología, y nuestros estudiantes ahí hacen algunos experimentos y exploración. Ahí muestro algunas imágenes de superficies táctiles y interfaces cerebro-computadora, así como el área donde observamos a los usuarios y tienen esta ventana reflejante que, pues, que les hace un poco menos conscientes de que están siendo observados. En el área de realidad aumentada, el proyecto que ahorita tenemos más importante es uno que está trabajando Fernando Vera, que es un estudiante doctoral, y que está desarrollando este concepto de realidad aumentada en el sitio, definida por el usuario final. Esto es, en esencia, que no solamente seas espectador y que seas usuario de la realidad aumentada, sino que también puedas agregar, crear objetos, elementos de realidad aumentada en el lugar donde estás visitando, ¿no? Y desde tu dispositivo móvil. Esto está además enriquecido, el concepto de historias que se pueden agregar en el lugar, por la interacción con otros usuarios, por lo cual hablamos de realidad aumentada social, y también por incentivos que se le dan a los participantes, que los animan a participar y agregar elementos de realidad aumentada. Entonces tiene este carácter de gamificación. Otro concepto que hemos estado trabajando es el del uso de superficies interactivas como apoyo a la creatividad. En esencia, cómo introducir mesas táctiles, multitáctiles, para que faciliten el registro de la actividad creativa, del proceso creativo, y además lo enriquezcan y lo promuevan. En ese sentido, muestro aquí brevemente un videíto de cómo se han implementado algunas metodologías. Esta en particular es la que se llama Seis Sombreros. Es una metodología en la que vas jugando diferentes roles, o diferentes participantes toman uno de los roles. Y entonces en este ambiente tú puedes utilizar un pizarrón interactivo e ir generando tus ideas, registrándolas, e ir tomando diferentes roles para después evaluarlas y finalmente seleccionar una de las ideas que más prometen y trabajar más sobre ella. Me gustaría comentar que para que esto ocurra, y por eso tiene mucho sentido que lo platiquemos aquí, si estamos trabajando remotamente, necesitamos redes de alto desempeño. Entonces, en ese sentido, pues es algo que supone que contamos con una red como la que ofrece CUDI. El proyecto o el área en la que hemos incursionado recientemente con mucho entusiasmo, Wearable Computing, en el que se utilizan prendas que están habilitadas tecnológicamente para medir diferentes variables, la posición, la aceleración, la temperatura, etcétera, y que nos permiten pues agregar de manera más natural tecnología a diferentes actividades. Esta es una colaboración con una startup mexicana que se llama Machina Wearable Technology, y ha resultado a partir de este semestre en cosas interesantes. Entonces, por ejemplo, este, déjenme ver si puedo ejecutar el video. Este video muestra brevemente cómo se utilizan los dispositivos para animar a un paciente de fisioterapia a practicar un ejercicio, y el sistema le va diciendo si está haciéndolo correctamente dependiendo de la posición y de la velocidad con la que lo está haciendo. Entonces ustedes pueden ver ahí que está detectando cuál es el ejercicio y además está diciendo si lo está haciendo correctamente. Algo muy similar para apoyo a deportistas es lo que ha hecho otro grupo que utiliza en realidad dispositivos móviles y que igualmente permite detectar si está haciendo un ejercicio correctamente y le va dando retroalimentación en tiempo real al usuario. Y finalmente, Tenemos una aplicación, uno de los grupos desarrolló una aplicación basada en estos dispositivos para apoyar la enseñanza de física. En particular es esta representación del sistema planetario solar. Y en el juego, los estudiantes, bueno, más bien los usuarios, pueden lanzar sondas a cierto planeta y entonces tienen que calcular de manera intuitiva cuestiones como aceleración y cuál va a ser la curva que describa los objetos. Bueno, esto es súper rápido. Esto para dejarle ya la palabra a mis colegas. Si alguien necesita más información sobre estos proyectos, esta es la dirección, ict.podula.mx. Muy bien, muchas gracias. Entonces le pido a Sane si continúa.
Bueno, buenas tardes a todos. El nombre de mi presentación es Juegos Serios Centrados en Niños, un caso práctico. Primero que nada, muchas gracias por la invitación al doctor Alfredo Sánchez y por el voto de confianza para poder coordinar la comunidad de interacción humano-computadora. Y bueno, voy a tratar de ser breve y rápida por el ajuste de tiempo que tenemos. El contenido de esta presentación, básicamente, se expone en la siguiente diapositiva, introducción, objetivo, un poco del marco teórico, va a ser muy breve, igual de los métodos y materiales, resultados parciales y trabajo a futuro. Muy bien. Bueno, primeramente, ¿qué son los juegos serios? Es importante mencionar que a pesar que este concepto ha sido utilizado de forma muy frecuente, no hay en realidad un acuerdo entre los diferentes autores. Sin embargo, una de las definiciones más populares es que un juego serio es un tipo de videojuego que ayuda a los estudiantes o a los aprendices a experimentar o a simular con situaciones que incluso en ocasiones son difíciles que sucedan por diferentes razones, como pueden ser costo, tiempo, seguridad. Para ejemplo de ello, hay un trabajo del doctor García García en el 2014 donde él diseña y desarrolla un juego serio con el fin de que, por ejemplo, personas que trabajan como bomberos o en protección civil puedan simular ciertos tipos de desastres en un estadio y entonces también se simule el comportamiento de las personas que están precisamente en una situación como esa. Desde mi perspectiva, la diferencia entre lo que nosotros conocemos como un videojuego educativo y un juego serio es que un videojuego educativo puede ser casi cualquier juego, incluso un juego comercial, y a partir de ese juego se crea la instrucción. En cambio, un juego serio, primero hay que saber qué es lo que se quiere mejorar, la habilidad que se desea mejorar, y con base en ello hacer una instrucción, y a partir de esa instrucción entonces empezar a diseñar y desarrollar el juego serio. La otra característica es que, bueno, igual que los videojuegos que comúnmente conocemos, debe de ser divertido y enganchar, en este caso, al jugador. De acuerdo con la Universidad de Michigan, del estado de Michigan, los juegos serios tienen tres pilares fundamentales, que son el diseño, el contenido y la teoría. La teoría que puede ir, por ejemplo, una teoría constructivista, cognoscitiva, el contenido que dependiendo del propósito del juego puede ser educativo, puede ser de salud, de capacitación, entre otras. Y el diseño, donde ya se ven más cuestiones enfocadas, con nuestra área, ¿no? Con las ciencias computacionales. ¿Y cuál es el modelo que normalmente hemos estado trabajando nosotros? Bueno, es el diseño centrado en el usuario, pero específicamente el diseño centrado en el niño, que aunque es, se puede decir, igual, es diferente al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, como lo mencionan algunos autores, los niños pues tienen una percepción del mundo muy diferente a la que nosotros como adultos tenemos. Entonces, desarrollar y trabajar y colaborar con niños es muy distinto que colaborar con otros tipos de usuario. Además, algo importante es que los niños, también por algunos autores, son considerados como un tipo de grupo vulnerable. Entonces, hay que tener también mucha sensibilidad al trabajar con ellos. La Asociación Profesional de Usabilidad, la UPA, por sus siglas en inglés, nos muestra, si pueden ver aquí, el esquema, que es muy similar al diseño centrado en el usuario. Solamente se cambian algunos de los componentes, aunque en esencia sigue la misma filosofía. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito del caso de que nosotros estamos trabajando, que es el de comprensión global lectora, ¿sí? Como, bueno, seguramente sabemos, tenemos una problemática en México en cuanto a lo que es la comprensión lectora, ¿sí? En México, de acuerdo a distintos datos de la SEP o de la OCDE, el 41% de los alumnos no alcanzan el nivel de competencias básicos en torno a la comprensión lectora. Esto es que no se tienen ni siquiera las competencias mínimas para poder comprender un texto. Y también nos menciona también que se necesitan 65 años, alrededor de 65 años, para alcanzar los niveles promedios actuales de la OCDE de otros países. Otro problema que existe es el desacuerdo en cuanto a la aplicación de pruebas estandarizadas. ¿Qué significa esto? Nos mencionan que, por ejemplo, no puedes evaluar la comprensión lectora con los mismos textos a un niño, por ejemplo, que vive en Colima, que a un niño que vive tal vez en Monterrey, lo mismo a nivel internacional, los mismos textos para un niño que vive tal vez en Guatemala que para un niño que vive en Finlandia, ¿sí? Basado en esto y en este tipo de planteamientos, bueno, el objetivo que nos propusimos fue diseñar, desarrollar e implementar un juego serio para mejorar de forma significativa la comprensión global lectora en alumnos de tercer grado de primaria. ¿Por qué en alumnos de tercer grado de primaria? De acuerdo a distintos autores como Taylor, Coxing, nos dicen que a la edad aproximada de 8 años es cuando se puede empezar a trabajar con lo que es la comprensión lectora, ya que en varios de los países el aprendizaje de la lectura en los niños se da entre los 5 y 7 años de edad, que es cuando generalmente van en primero y en segundo de primaria. Es por eso que trabajamos con niños de tercer grado de primaria. Dentro del marco teórico, bueno, voy a tratar de hacerlo muy rápido. Dentro de la lectura existen diferentes propósitos y uno de los más populares pues, es un propósito académico, que es el de la comprensión lectora. Hay diferentes propósitos porque tú te puedes leer solamente porque te gusta, porque te parece divertido, pero también se puede dar por aprendizaje. Dentro de los modelos de la comprensión lectora existen dos muy importantes, que son el ascendente y el descendente. El ascendente es como la identificación de las palabras, de los textos y la decodificación. A medida que vas leyendo algo, vas tratando de ir entendiendo cada una de las palabras. Mientras que con el modelo descendente, digamos que para el lector es más importante el contexto, el conocimiento previo, las experiencias que en este caso un niño ha tenido. Entonces, de acuerdo a ese conocimiento previo, es como decodifica lo que va leyendo y le va dando sentido y construyendo significado. En este sentido, bueno, aquí es donde nosotros empatamos lo que es la narrativa y lo que son los juegos serios. La narrativa puede ser un componente del juego serio y de acuerdo a diferentes autores en la misma narrativa, también podemos incluir, y es importante, lo que es el conocimiento previo, las experiencias, el contexto. Bueno, nada más para mencionar esta investigación, bueno, la trabajamos en distintas fases, 4 que son muy, muy importantes, y trabajamos en… una disculpa. Y trabajamos en este modelo, es el modelo propuesto, y que fue basado en, no nada más en el diseño centrado en el niño, sino también, como en este caso, el juego serio es de naturaleza educativa, trabajamos con un modelo de diseño instruccional que es el de Dick y Carey y que en esencia es similar al diseño centrado en el niño. ¿Por qué? Porque hay que conocer el contexto del aprendiz, hay que saber qué es lo que sabe el niño o el estudiante cuando va a entrar a cierto grado y qué es lo que tiene que comprender al final de ello. Si pueden ver las fases, de este modelo pues es el de análisis y requerimientos, después un diagnóstico de la habilidad, después trabajamos en lo que era el desarrollo de la estrategia instruccional, es decir, qué tipo de prácticas, procesos son por los que tiene que pasar el niño para aprender algo. Viene la conceptualización del juego a partir de eso, los prototipos, pruebas de usabilidad, la implementación y la evaluación de la habilidad. Bien. En esta primera parte del estudio, lo primero que hicimos fue que por medio de un muestreo por conveniencia, elegimos a 42 estudiantes, les aplicamos un instrumento con el que nosotros determinamos con cuál de todas las habilidades de comprensión lectora teníamos que elegir, ¿no? Es con ello con lo que nosotros elegimos la comprensión global lectora, que básicamente es como el entendimiento, la comprensión de la idea general de un texto. La segunda parte del estudio, elegimos 12 estudiantes a los que les aplicamos algunos cuestionarios, entrevistas, utilizamos historia oral temática para que ellos nos narraran y uso de tareas en distintos videojuegos. Es decir, estuvimos practicando con algunos videojuegos comerciales o videojuegos educativos también para ver qué era lo que les gustaba, conocerlos un poco, saber qué se les hace fácil, qué era difícil, entre otras cuestiones. La siguiente parte del estudio, una vez que recolectamos toda esa información, fue que teníamos que construir un instrumento para evaluar esta habilidad específica que estábamos trabajando, la comprensión global lectora. Para ello tuvimos que hacer una revisión sistemática de literatura, después utilizando, empezamos a construir el instrumento, hicimos pruebas pilotos utilizando una técnica estadística que se llama análisis factorial confirmatorio. En las dos primeras pruebas piloto trabajamos con alrededor de 60 niños. Y una vez que estuvimos seguros que teníamos los ítems o los reactivos de forma muy probablemente correcta, aplicamos este instrumento y lo trabajamos con más de 800 niños en el estado de Colima. ¿Por qué también esta técnica estadística? Bueno, porque otra de las características o ventajas que tiene es que nosotros podemos trabajar con diferentes variables y decir, bueno, de acuerdo a estos resultados nos sirve para niños, para niñas, para estudiantes del turno matutino, para estudiantes del turno vespertino. Es decir, funciona como multigrupo. La siguiente etapa del estudio también tiene que ver con la preproducción y producción del diseño y el desarrollo del juego serio. Una vez que nosotros teníamos los resultados y validamos el instrumento y conocimos a estos estudiantes con los que íbamos a estar trabajando, bueno, empezamos con lo que fue la conceptualización del juego. ¿Qué es lo que tenía que llevar el juego? ¿Cómo iba a ser formado? Utilizamos ciertas guías, ciertas prácticas que recomiendan distintos autores. Pasamos por lo que son los prototipos de baja fidelidad. Hicimos una evaluación, un estudio. Una vez que obtuvimos resultados positivos, pasamos a lo que era ya un prototipo más interactivo. Creamos algunos videos, trabajamos con algunos especialistas de arte y bueno, hasta el momento, bueno, les pongo nada más un ejemplo. Este es uno de los prototipos de media fidelidad y en él se puede ver un poco de la interfaz, cómo estaba conceptualizada. Lo que hacíamos en el juego era ponerle una historia regional a los niños. Estas historias regionales, algunas retomamos historias o cuentos que ya existen en el estado de Colima y que son parte del contexto de los niños. Algunas otras las creamos basados en cuestiones importantes de su contexto y les poníamos una pequeña historia. Una vez que estaba la historia, aparecía, digamos, en la fase del juego una palabra. Por ejemplo, ahí se ve la palabra súper, pero en realidad venía deformada. Entonces, era probable que pareciera en lugar de S-U-P-E-R, R-U-P-S-U, entre otras, ¿no? Entonces, venía revuelta y el niño, dependiendo del nivel de complejidad del juego, eran tres niveles de complejidad, tenía que, identificar la palabra. Para esto tenía algunas también opciones de ayuda. Una era regresar a la historia, revisar las palabras en caso de que no la identificara rápido Y la otra es que si ven por ahí viene un botón que dice revolver, entonces eso lo que hacía era volver a revolver las letras y era otra práctica para apoyar al niño en caso de que tuviera problemas para pasar con ese nivel. Bueno, rápidamente nada más algunos resultados. La selección de la, bueno, ahí trabajamos con 5 niños de 7 a 9 años para hacer algunas de las pruebas de usabilidad. Y bueno, estos fueron algunos de los resultados parciales que obtuvimos. Ahora mismo estamos trabajando, ya nada más les comento el vaso. Ok. Bueno, en el trabajo futuro, hasta ahora los resultados son positivos y en el trabajo futuro pues vamos a trabajar con diferentes dispositivos. Hasta el momento solamente trabajamos con computadoras personales y algunas laptops por el contexto de los niños con los que trabajamos. Vamos a utilizar una muestra mayor de estudiantes y un análisis de mayor cantidad de datos. Alfredo, ¿puedo hacer el comercial rápidamente del click? Bueno, nada más rápidamente para invitarlos. En noviembre del 8 al 10 tendremos el Congreso Latinoamericano de Interacción Humano-Computadora. Pueden observar el deadline, pueden enviar un trabajo si es que están interesados. Hay diferentes tracks. El deadline para los full y short papers es el 30 de junio. Pero también hay oportunidades para estudiantes de maestría o posgrado. Ojalá se animen a enviar el trabajo. Va a ser en Antigua Guatemala. Y también para invitarlos a formar parte de la comunidad latinoamericana de interacción humano-computadora. Si están dentro de la ACM, está el grupo de interés de interacción humano-computadora. Y cualquier cosa, pues bueno, ya me pasé el tiempo, así que cualquier pregunta o duda, ya está mi correo. Muchas gracias.
Gracias, gracias, Sol. Le pedimos a Víctor, por favor, si nos presenta su punto de vista.
Hola, buenas tardes a todos. Bien, bueno, mi nombre es Víctor García y vengo a compartirles un poco el trabajo que estamos haciendo desde la industria respecto a temas de experiencia de usuario y usabilidad principalmente. El nombre de la brevísima práctica es UX and Design México, que es el nombre de nuestra área dentro de BBVA Bancomer, y somos pues el equipo de experiencia de usuario más grande de México. Le iba a agregar el hashtag Ódiame Más, pero pensé que ya era demasiado, así que lo dejamos hasta ahí. El grupo de experiencia de usuario y diseño en BBVA Bancomer tiene la encomienda de encabezar la transformación digital de uno de los bancos y de las corporaciones globales más importantes de la banca tradicional, y tiene la intención de llevar a BBVA Bancomer al siguiente paso dentro de la era fintech, ¿no? De las startups que están innovando en el sector financiero. Y nosotros queremos estar a la pauta y a la vanguardia, y para ello, dentro de los pilares estratégicos que tiene la institución, pues está el área de experiencia de usuario y la agilidad como dos de los principales promotores de esa transformación. Dentro del grupo, yo soy un líder o lead user experience consultant, y además soy agile practitioner dentro del grupo. Entonces, encabezamos un poquito este esfuerzo. Rápidamente acerca de nosotros, bueno, lo que hace el equipo de diseño de experiencia de usuario en BBVA Bancomer es ser pues guardia y custodio de la imagen de marca del banco ante el cliente, ¿no? Si vieron la final del domingo de fútbol, pues seguramente ya conocen la nueva imagen institucional de Bancomer con el hashtag o con el tagline de creando oportunidades, ¿no? Además, somos también quienes diseñan y crean las aplicaciones móviles que ustedes... ¿Quiénes de ustedes son clientes BBVA Bancomer? Por favor, levanten la mano. Muy bien, perfecto. Los demás, si quieren abrir una cuenta Libretón o su tarjeta de nómina, pueden al final pasar conmigo para su descuento oficial. Bueno, dentro de Bancomer, pues llevamos a cabo un poco del diseño y desarrollo de las aplicaciones verticales que tenemos, que son BBVA Send, BBVA Plan, B Móvil y otro tipo de aplicaciones. También todo lo que es la plataforma web a nivel zona pública y zona privada para clientes y no clientes Bancomer. También llevamos todo lo que es la comunicación y diseño de experiencias en cajeros, en cajeros ATM, y también un poco de atención telefónica y un poquito de a nivel sucursales, ¿no? Tratamos de tocar todos los puntos de contacto entre el cliente y Bancomer. Como grupo, como equipo de trabajo, tenemos el propósito de crear experiencias asombrosas para nuestros clientes. Esto todavía es más un discurso que una práctica. Los que son clientes Bancomer seguramente no estarán tan de acuerdo conmigo en que creamos experiencias asombrosas, pero estamos en un camino de lograr esto cada día con el trabajo de UX y usabilidad como punta de lanza para lograrlo. Y somos un aliado estratégico dentro de la institución a nivel México y a nivel global, para llevar a cabo este camino, como les decía, hacia la transformación y hacia crear satisfacción en nuestros clientes en todas las experiencias y puntos de contacto que tengan con nosotros. El equipo está formado a nivel global dentro de más de 11 países en los que BBVA tiene presencia y son más de 121 equipos y personas dentro de diseñadores visuales, diseñadores de UX, expertos en usabilidad que están alrededor de esos 11 países. México es uno de los mercados principales de todo BBVA a nivel global. En México somos ya ahorita poco más de 56 consultores, casi 60 consultores de experiencia de usuario de tiempo completo asignados a diferentes proyectos dentro de la institución. Atendemos más de 100 equipos Scrum dentro del marco de trabajo ágil y generamos más, digamos, de 200, 300 entregas cada trimestre en nuestro ritmo de trabajo, ¿no? Nuestras metas como equipo, como área de trabajo, es crear una mejor colaboración a nivel global con las diferentes áreas o equipos que están en otras vertientes de BBVA en otros países, lograr una excelencia en el diseño. Esto es un reto muy, muy grande que tenemos, pero tratamos de hacer el mejor trabajo posible y cambiar un poquito la percepción que tiene el cliente final respecto a BBVA como tal, ¿no? Y el reto es bastante grande porque tenemos, un puente, o somos un puente de comunicación entre las áreas de tecnología, de todo lo que es la infraestructura detrás de lo que ocurre en una institución financiera como Bancomer. Es un monstruo completamente. Y del lado de negocio también hay muchísimos intereses, todavía una visión relativamente tradicional respecto a una estrategia orientada hacia la empresa. Y nosotros como área de diseño, pues tratamos de impulsar una orientación y una visión hacia, centrándonos en el cliente, ¿no? En la satisfacción del cliente, y pensando que esa visión va a ser lo que nos lleve hacia el camino de la innovación. Y bueno, yo nada más que les quiero contar un poquito de lo que hacemos todos los días, ya a nivel de equipo de trabajo, de cada uno de los consultores asignados a los diferentes proyectos. Por ejemplo, llevamos a cabo a nivel de investigación de usuarios, pues muchísimas sesiones de workshop y de trabajo de campo con clientes finales, tratando de investigar un poquito quiénes son nuestros clientes, cómo son sus deseos, motivaciones, frustraciones, dolores respecto a los servicios financieros que reciben. Trabajamos de manera colaborativa con gente del área de negocio, con gente del área de tecnología, para sensibilizarlos un poco hacia sentir empatía hacia los clientes. Y esto es un camino bastante, les digo, largo, porque la visión tradicional del banco antes de hace un par de años que tiene el área nuestra como tal era simplemente ofrecer un servicio financiero y si los clientes lo querían, pues bienvenidos sean, ¿no? Si no, pues simplemente el banco seguía funcionando como tal. Y hoy en día, pues tratamos desde hacer entrevistas a profundidad o encuestas o trabajo de campo, como les decía, pero con tal de ir identificando cuáles son las necesidades reales del contexto, ¿no? Y eso, pues hacemos protopersonas, personas, user journey y ese tipo de técnicas y herramientas de experiencia de usuario para tratar de lograr un entendimiento común respecto a lo que nuestros clientes necesitan. Otra de las cosas que hacemos de como práctica profesional, pues, es los ejercicios de prototipado desde baja fidelidad hasta prototipados de alta fidelidad, con un montón de diseño visual alrededor de eso, y es digamos, una de las grandes caras que tenemos hacia el lado de tecnología. Todavía se estigmatiza mucho al área de experiencia de usuario, de usabilidad o de HC. Bueno, ni siquiera les voy a mentir. No, el término interacción humano-computadora en la industria como tal es difícil que se logre entender. A duras penas logramos o estamos tratando de que la gente entienda qué es experiencia de usuario. Pero bueno, una de las cosas que más nos identifica es que hacemos el diseño visual de interfaces, ¿no? Entonces, es uno de los ejercicios o una de las prácticas que más nos consumen tiempo en nuestro día a día. También estamos tratando de impulsar muchísimo el trabajo de evaluación y evaluación con usuarios finales de los productos y servicios que creamos y desarrollamos, pero antes de que lleguen a una fase de desarrollo, ¿no? Entonces, lo mismo, desde prototipado lápiz y papel, prototipos interactivos, tratamos de hacer evaluaciones. Hay veces que es sencillo, hay veces que es complicado. Ustedes saben que existe muchísima protección financiera alrededor de los datos de un cliente, entonces nosotros, aunque somos parte de la institución, acceder a la base de datos de clientes es tremendamente complicado y a veces recurrimos a cosas como pues, los empleados de limpieza o del área de soporte dentro de las oficinas para que sean nuestros usuarios. Un nivel de discount usability testing, como decía Nielsen hace 25 años, pues es lo que hoy en día, de una u otra forma, es lo que nos acomoda, pero aún así estamos tratando de impulsar que siempre, siempre se evalúe cualquier producto digital antes de hacer cualquier esfuerzo a nivel de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras cosas interesantes que hacemos, pues es tratar de crear este espíritu de equipo y tratar de motivar a todos estos 56 consultores de experiencia de usuario, ¿no? Hace un par de meses tuvimos la visita de este personajazo, si alguien lo identifica, pues es Alan Cooper, uno de los, digamos, padres del área de interacción humano-computadora. Estuvo con nosotros, conociendo nuestro trabajo, estuvo regañándonos sobre qué hacemos bien y qué hacemos mal, pero fue una literal fuente de inspiración para muchos de nuestros consultores, ¿no? Y es algo de lo que también intentamos promover para lograr una verdadera cohesión de equipo. Hacemos cosas como crear laboratorios de UX como un ejercicio y un experimento de reclutamiento de talento para nuestra área. No existen allá afuera demasiados profesionales dedicados a la experiencia de usuario y es difícil encontrarlos, entonces nuestra área está creciendo cada vez más. Al término del 2017 vamos a ser cerca de 80 personas y los perfiles es difícil evaluar quiénes sí, quiénes no son diseñadores de experiencia de usuario, entonces decidimos hacer una especie como de concurso, una especie de reality show de 8 horas para hacer reclutamiento de talento y es algo que ningún otro equipo de trabajo, ninguna otra empresa relacionada a UX había hecho antes y pues lo estamos tratando de hacer. También hemos tenido una política de puertas abiertas hacia estudiantes de universidades, por ejemplo, recibimos la visita de la Universidad de Monterrey con chicos estudiantes del área de informática y computación que conocieron de cerca nuestro trabajo y también escuchamos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y creo que se llevaron una bonita experiencia al conocernos, ¿no? Así que, pues, invitación abierta, si alguien quiere conocer al equipo de diseño de experiencia de usuario de Bancomer y además tener una bonita vista de la Ciudad de México, con gusto también puede acercarse con nosotros para intentar lograr algo por ahí. Y a veces también salimos de la oficina para trabajar en un entorno mucho más relajado, mucho más divertido, porque imagínense un grupo de 60 profesionales alrededor de UX, es muy, muy, muy poco el tiempo que tenemos, como el que yo tengo ahorita para terminar esta cosa. Pero bueno, les puedo contar que nos divertimos mucho, que hay gente que se explaya en cuanto a divertirse y pues revela su verdadera identidad. Todo sirve de escaparate para que podamos conocernos mejor. Y eso es el equipo de experiencia de usuario, ¿no? Más o menos lo que hacemos es tratar de cambiar la visión que tiene el banco respecto a eso y pues tenemos en nuestro equipo a un T-Rex por si alguien no está de acuerdo en hacerle caso al usuario, pues lo devora inmediatamente, ¿no? Algunos tips que les puedo recomendar si quieren acercarse un poquito más a conocer cómo manejar un grupo de 60 consultores de experiencia de usuario en una institución. Bueno, lo primero es tratar de establecer UX como un mindset, como una forma de pensar y dentro del equipo, primero, dentro de ustedes mismos, por supuesto, y de una u otra forma lograr así permear hacia el resto de la institución, ¿no? El trabajo en equipo es fundamental y es lo más sorprendente de todo y haciendo este tipo de cosas es cómo se logra una verdadera cohesión de equipo. Hay que tener cada vez menos lady cajeros y cada vez más lady workshop porque son lo que es el espacio de entendimiento común que nos permite integrarnos las diferentes áreas de diseño, desarrollo, tecnología y los post-its son lo que nos permite crear ese entendimiento común, ¿no? Y bueno, ante la frustración, pues yo sé que todavía nuestras experiencias no son tan asombrosas, pero hacemos un ejercicio constante de evaluación y crítica hacia nosotros mismos para tratar de hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y gracias de nuevo.
Gracias, Víctor. Cerramos con Miguel Rodríguez de la Universidad de Colima. Adelante, Miguel.
Bien, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, vengo de la Universidad de Colima. Les voy a platicar un poquito del sistema de evaluación en línea que tenemos en la universidad. Yo soy responsable del desarrollo de software educativo en la universidad, hacia dentro de la universidad y hacia afuera de la universidad. Entonces, les voy a contar un poco de esta parte del sistema de evaluación en línea. Bien, primero el contexto, ¿no? La Universidad de Colima es una universidad no muy grande, tenemos una matrícula de 27,444 alumnos inscritos, de los cuales son 13,931 de preparatoria, 12,868 de licenciatura y solamente 645 de posgrado, ¿no? A todos esos alumnos hay que evaluarlos y la Universidad de Colima tiene un sistema de evaluación basado en parciales, donde en promedio son 3 parciales por cada materia en la Universidad de Colima. Antes teníamos un sistema de evaluación en línea que es el Praxis versión 1.0, una versión muy vieja, un sistema que se desarrolló sin tomar en cuenta al usuario, sin tomar en cuenta a los profesores y a los alumnos que son quienes realmente utilizan esta plataforma. Por lo tanto, pues hubo una serie de desastres, ¿no?, con el tiempo. La plataforma es muy complicada para usarlo, en fin, y se usaba muy poco. Bueno, al principio se usaba mucho, pero fue decreciendo el uso de la plataforma. Entonces hicimos un estudio para ver qué es lo que estaba pasando con esta plataforma. En este estudio se hizo el estudio con 49 profesores de la misma universidad, específicamente profesores que ya utilizaban la plataforma, y se detectaron debilidades en la facilidad de uso, ¿no?, que fue lo más fuerte. Era muy complicado para utilizar la plataforma, entre otros detalles, ¿no? Pero este punto era el más complicado. Sin embargo, a pesar de todas las debilidades que se encontraron, se percibía como una herramienta muy útil. Los profesores la utilizaban como un mal necesario para quienes no conocían otras plataformas, ¿no? Porque hay otras plataformas en el mercado, en internet hay varias plataformas de evaluación. Entonces empezamos a ver que los profesores migraban a otras plataformas precisamente porque era una plataforma muy compleja para ellos. De hecho, ya en esta evaluación, el 63.3% sugería mejoras importantes a la plataforma. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos desarrollar desde cero una plataforma nueva, tomando en cuenta pues, todas las opiniones y tomando en cuenta, obviamente, a los usuarios, ¿no? Esta es una captura de pantalla de la versión vieja de Praxis. No se nota mucho lo feo que está, porque ya a la hora de crear los exámenes es donde viene la parte horrible, ¿no? Bien. Les pongo una captura de pantalla también de los prototipos, porque hay una etapa de prototipos en el diseño de la nueva plataforma. Estos prototipos fueron evaluados, se van probando, en fin, eso les voy a platicar después. Pero es una pantalla, ¿no?, de los prototipos que usamos. El proceso que utilizamos para desarrollar esta nueva plataforma es el siguiente, es el establecimiento de requisitos, ¿no? ¿De dónde salieron esos requisitos? Pues primeramente del estudio que se hizo con los profesores y obviamente también haciendo entrevistas, contactando a las personas que son las que usan, las que van a usar la plataforma, que son profesores, estudiantes, coordinadores de escuela, en fin, una serie de personas que participan en el uso, ¿no? De ahí sacamos estos requerimientos y empezamos a diseñar la arquitectura de información que va a tener este sitio. Realizamos los prototipos, esos prototipos se evaluaron con técnicas que hay para evaluar estos prototipos. Y ya que se tenían estos prototipos, por decirlo de alguna forma, terminados o estables, porque nunca se puede decir finales, se pasan a la etapa de desarrollo, ¿no? Un desarrollo de una versión beta de esta plataforma de evaluación en línea, que obviamente también fue evaluada y fue probada, ¿no? Esta es una captura de pantalla de ya el prototipo beta, ya la plataforma beta de Praxis. Si se fijan, ya es más limpia. Hay una parte de entrada que es la agenda, así llamamos. Los profesores tienen todas las opciones más importantes que realizan, que obviamente se detectaron en este estudio. Ahí al usuario al entrar, si es profesor, obviamente va a haber unas opciones, si es alumno va a haber otras, dependiendo del perfil. Pero va a tener todas sus opciones fácilmente identificadas y con la menor cantidad de clics o acciones va a poder realizar lo que él necesita en la plataforma, ¿no? Que en este caso es realizar exámenes o contestarlos. Esta es una pantalla que ve el alumno de cómo contestaría un examen, ¿sí? Los exámenes en la plataforma, ya con base en el estudio pedagógico y con los profesores, están divididos por secciones y cada sección de examen está dividida por grupos de preguntas. Entonces, en este caso en particular, vemos un examen que tiene 5 secciones y creo que 7 grupos de preguntas y 29 preguntas. Este es un examen que se va a aplicar en la universidad la próxima semana. Es una pregunta de un examen que se va a aplicar la próxima semana, que se va, es como un tipo de gel para la licenciatura de mercadotecnia. Perdón. Los perfiles que tiene la plataforma son los siguientes: el alumno, que es el básico, ¿no? Todos los usuarios que entran a la plataforma por default son alumnos, hay un perfil de profesor, hay un perfil de aplicador de examen, porque el profesor puede asignar aplicadores que le ayuden a hacer la chamba, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, doy clases en la maestría en telemática y ahorita precisamente acaban de terminar un examen en línea y con un aplicador que me está echando la mano, ¿no? Hay un coordinador que es el coordinador de las escuelas, que se encarga de coordinar a los profesores, los grupos, las materias y puede generar exámenes coordinados para que los profesores los apliquen y él pueda llevar el control de quiénes contestan y cómo va la aplicación de ese examen, ¿no? Tenemos obviamente el soporte, el usuario de soporte y el administrador de institución, porque la plataforma puede tener múltiples instituciones y se puede utilizar, ¿no? Y obviamente el administrador general, que es el que controla toda la aplicación, ¿sí? Las características de Praxis 2 es que es un sistema federado, es decir, todas las instituciones que pertenezcan, que tengan el sistema federado de CUDI, por ejemplo, podrían en algún momento utilizar esta plataforma. La plataforma tiene 5 tipos de preguntas. La anterior solamente tenía 2, que eran preguntas abiertas, que de todos modos el profesor tenía que ir a calificar manualmente, y preguntas de opción múltiple que se calificaban solas. Esta versión tiene 5 tipos: abierta, corta, opción múltiple, falso y verdadero, complementación y apareamiento o correspondencia. Y la arquitectura del sistema está hecha para que a futuro pueda crecer a más tipos de preguntas, si así se requiere, dependiendo de las necesidades de nuestros usuarios. Y bueno, la parte de exámenes coordinados, que ya dije de qué se trata, ¿no? Esta prueba que se hizo con la versión beta, se hizo del 6 de marzo al 3 de abril y se aplicaron todos los exámenes de inglés de nivel licenciatura. Para esto se tuvo la participación de 8,756 alumnos, 79 profesores de inglés, 4 coordinadores y se planearon 13,129 exámenes en 695 aplicaciones distintas, de las cuales solo se aplicaron y respondieron 8,731 exámenes. Este dato es importante porque los exámenes de inglés ya estaban planeados, 13,129. Eran exámenes que se iban a imprimir, de los cuales solo fueron útiles, 8,731. Entonces, ahí podemos ver que desde allí ya hubo un ahorro en impresiones de papel, en papel, y obviamente también en el trabajo de evaluación, porque la plataforma automáticamente te da el resultado del examen y eso a los profesores les encanta porque son menos horas silla, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En esta prueba se consiguió un ahorro de 8,003 pesos con 4 centavos en la impresión de papel y, como ya mencioné, además el ahorro de muchas horas hombre en calificación de exámenes, ¿no? Aquí no tengo un aproximado porque cada persona tarda su tiempo en calificar sus exámenes. Nota, ¿no? La nota aquí es que si ePraxis se usara para todos los exámenes de la universidad, que es la meta que tenemos en corto plazo, aproximadamente se ahorrarían 151,312 pesos con 20 centavos en las impresiones de los mismos por semestre. Y eso solamente considerando que se hicieran 3 exámenes por materia y que cada alumno tiene 5 materias en promedio por semestre. Obviamente hay más exámenes de los cuales no tenemos control, por lo tanto no podemos contabilizar el ahorro, ¿no? Y este ahorro no fuera posible, esto no fuera posible si la experiencia del usuario en la plataforma no fuera buena. ¿Por qué? Porque como veíamos en un principio, todos los usuarios ya estaban dejando de utilizar la plataforma. Entonces, simplemente en la sesión de prueba se tuvieron más usuarios y más entusiasmo que en todo el año anterior con la plataforma antigua. Como trabajo futuro es agregar módulos que ofrezcan herramientas necesarias para evaluar trabajos escolares por competencias y obviamente seguir mejorando la experiencia de usuario. Aquí les dejo mi contacto si quisieran saber. La liga de hasta abajo es la liga de la plataforma que está ahorita montada. La primera liga es la liga de la Dirección General de Recursos Educativos, que les digo es la oficina que nos encargamos de desarrollar software educativo, y tienen mi correo y mi teléfono por si algo se les ofrece. Gracias.
Muchas gracias, Miguel. Desafortunadamente, tenemos que terminar por restricciones de los horarios que se vinieron encima para el programa en general, de manera que si hubiera preguntas, comentarios, les agradeceremos que se acerquen a nuestros ponentes. Me gustaría que me acompañaran a agradecerles por estas excelentes presentaciones. Muchas gracias.